inmediatamente para todos aquellos que presenten síntomas, incluso síntomas leves. Esto es importante y es un absoluto cambio de estrategia. Vamos a escuchar al rey, ya comparece en el Palacio de la Zarzuela.
En unos momentos de mucha inquietud y preocupación por esta crisis sanitaria que estamos viviendo, no solo en España, sino en toda Europa y en el resto del mundo. Esta tarde me he reunido con el presidente del Gobierno y con el Comité Técnico de Gestión del Coronavirus para analizar las últimas informaciones sobre la epidemia y las medidas adoptadas tras la declaración del estado de alarma que nuestro sistema democrático prevé en la Constitución. Todo el Estado, todas las instituciones públicas están volcadas en resolver esta crisis que constituye nuestra prioridad esencial. Y todos los españoles pueden sentirse protegidos. Estamos haciendo frente a una crisis nueva y distinta, sin precedentes, muy seria y muy grave, que pone en riesgo nuestra salud en cada rincón de España, pero también, y de forma muy traumática, altera y condiciona nuestras costumbres y el desarrollo normal de nuestras vidas, el empleo y nuestras empresas, en definitiva, nuestro bienestar. Pero también es una crisis que estamos combatiendo y que vamos a vencer y a superar. Ante esta situación, lo primero que quiero hacer es enviar todo mi cariño y afecto junto a la reina y nuestras hijas, a tantas familias que en toda España, desgraciadamente, han sufrido la pérdida de alguno de sus seres queridos. También lo hacemos a todos los que estáis especialmente afectados, tanto en lo personal como en vuestro entorno, por este virus y sus consecuencias. A todos vosotros, mucha fuerza y mucho ánimo. En segundo lugar, hoy es más de justicia que nunca dar las gracias a todas las personas, entidades y servicios públicos, sin excepción, que están ayudando y se están sacrificando por los demás. Y quiero personificar esa gratitud en uno de ellos. Sabíamos que tenemos un gran sistema sanitario y unos profesionales extraordinarios. A ellos quiero dirigirme ahora. Tenéis nuestra mayor admiración, respeto, nuestro total apoyo. Sois la vanguardia de España en la lucha contra esta enfermedad. Sois nuestra primera línea de defensa. Los que todos los días y a todas las horas del día estáis cuidando a los afectados, curando a los enfermos, dando consuelo y esperanza a los que lo necesitan. Vuestra profesionalidad, entrega a los demás, vuestro coraje y sacrificio personal son un ejemplo inolvidable. No os podremos agradecer bastante lo que estáis haciendo por vuestro país. No os puede sorprender que desde las casas de toda España se oiga un aplauso emocionante y sentido, un aplauso sincero y justo, que estoy seguro que os reconforta y anima. Hay momentos en la historia de los pueblos en los que la realidad nos pone a prueba de una manera difícil, dolorosa e incluso extrema. Momentos en los que se ponen a prueba los valores de una sociedad y la capacidad misma de un Estado. Estoy seguro de que todos vamos a dar ejemplo, una vez más, de responsabilidad, de sentido del deber, de civismo y humanidad, de entrega y esfuerzo, y sobre todo, de solidaridad, especialmente con los más vulnerables, para que nadie pueda sentirse solo o desamparado. Ahora debemos dejar de lado nuestras diferencias. Debemos unirnos en torno a un mismo objetivo, superar esta grave situación. Y tenemos que hacerlo juntos, entre todos, con serenidad, con confianza, pero también con decisión y energía. Ahora tenemos que resistir, que aguantar, y tenemos que adaptar nuestros modos de vida y nuestros comportamientos a las indicaciones de nuestras autoridades y a las recomendaciones de nuestros expertos para ganarle al virus. Todos debemos contribuir a ese esfuerzo colectivo con nuestras actitudes y nuestras acciones, por pequeñas que sean. Sé que es fácil decirlo, y también sé que no es nada fácil hacerlo en estas circunstancias. Organizarse cada uno en su trabajo, en su casa, con su familia o con sus hijos, pero es lo que debemos hacer por el bien de todos, porque todos y cada uno somos parte de la solución de esta crisis. Esta crisis es temporal, un paréntesis en nuestras vidas. Volveremos a la normalidad, sin duda. Lo haremos más temprano que tarde, si no bajamos la guardia, si todos nos unimos y colaboramos desde nuestras respectivas responsabilidades. Recuperaremos la normalidad de nuestra convivencia, la vida en nuestras calles, en nuestros pueblos y ciudades, la economía, los puestos de trabajo, nuestras empresas, nuestros comercios, nuestros talleres. España recuperará su pulso, su vitalidad, su fuerza. A lo largo de los años hemos pasado por situaciones muy difíciles, muy graves, pero como las anteriores, esta también la superaremos, porque España es un gran país, un gran pueblo que no se rinde ante las dificultades. Este virus no nos vencerá, al contrario, nos va a hacer más fuertes como sociedad, una sociedad más comprometida, más solidaria, más unida, una sociedad en pie frente a cualquier adversidad. Gracias a todos, ánimo y adelante.
Mensaje de Su Majestad el Rey con motivo de esta crisis del coronavirus en España. Si tuviera que destacar cinco momentos de este discurso de 4 minutos del rey Felipe VI en un atril en el Palacio de la Zarzuela, serían estos. Todo el Estado, todas las instituciones públicas están volcadas en resolver esta crisis que constituye nuestra prioridad esencial y todos los españoles pueden sentirse protegidos. Ojalá. También es una crisis que estamos combatiendo y que vamos a vencer y a superar. Se ha referido al sistema sanitario, la admiración, respeto, apoyo total. A los médicos y sanitarios les dice, sois la vanguardia de España en la lucha contra esa enfermedad, sois nuestra primera línea de defensa. Tenemos que resistir, aguantar, tenemos que adaptar nuestros modos de vida y nuestros comportamientos a las indicaciones de nuestras autoridades y a las recomendaciones de nuestros expertos. Todos y cada uno somos parte de la solución de esta crisis. Y un último empujón. España recuperará su pulso, su vitalidad y su fuerza. Fernando Jáuregui, buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches.
A bote pronto una valoración del discurso y luego te hago otra pregunta.
A bote pronto han sido 5 minutos, que tenían que haber sido muchos más. Ha sido un discurso un poco frío, lo siento mucho decirlo. Sabes que yo soy un admirador del rey, que pienso que este es un gran rey. Este discurso, la situación que vive España merecía un discurso más dirigido también a las fuerzas políticas, un poco más de unidad, un poco más de llamamiento a que no desfallezca las fuerzas políticas, a nuevas soluciones políticas. Y déjame que te diga una cosa, Ángel. Yo no sé si esto lo compartirá mucha gente, esto que voy a decir, pero yo creo que una alusión a lo que ha ocurrido en la Casa Real, en la Casa del Rey, en la corona, en el ambiente de la corona en estos días, una alusión más o menos genérica, tampoco hubiera sobrado, la verdad. Creo que la gente lo esperaba.
Yo coincido absolutamente contigo, Fernando.
Dicho esto, de todas maneras, está bien que haya salido, llevo yo pidiéndolo y tú y todo el mundo desde hace muchos días, está bien que haya salido, está bien que haya dado la cara, que haya estado ahí, que tenía que hacerlo, no era inimaginable que no lo hiciese, pero lo demás no me puedo retractar de lo que he dicho, Ángel, lo siento mucho.
Mira, lo único que se podía entender mínimamente, llamando al consenso, tal es cuando dice, debemos dejar de lado nuestras diferencias, debemos unirnos en torno a un mismo objetivo, superar, tenemos que hacerlo juntos, pero claro, con la que está cayendo...
No es el momento de los discursos de Navidad, Ángel, no es el momento de los discursos de Navidad. esto es otro momento diferente. Pero sí, bueno, ya digo que una vez dicho esto, menos mal que ha salido porque tenía que salir. Pero en fin, un poco más podíamos haber tenido.
Pues posiblemente, tienes razón, como siempre. Gracias, Fernando Jauregui,
como
amigo.
Como siempre no. Un abrazo.
Bueno, como siempre que hablamos de estas cosas y de la casa, con mayúsculas, siempre solemos coincidir. Y ahí sí que lo sabes.
Es un tema muy preocupante. Yo creo que el rey está rodeado de gente demasiado prudente en estos momentos. Y a veces hay que lanzarse un poco más a la piscina. Bueno.
Mira, yo creo que está rodeado de gente, como dices, demasiado prudente por ser diplomático y elegante. Y está rodeado por un gobierno en el que la mitad o una parte importante de ese gobierno no le quiere en absoluto. Y
ah, no, que no, nota, ¿eh? Son republicanos, pero pues, claro, pues, eso es obvio. Y menos mal que han llevado hoy al comité de gubernamental de crisis, menos mal que lo han llevado a la Zarzuela, que es que hasta ahora había sido un ignorado al rey absoluto.
Sí. Lo dicho, gracias Jauregui por el capote. Venga.
Buena guardia, un abrazo.
Adiós, compañero. Al margen de los datos que te aportaba antes sobre la situación en España, te doy tres flasazos más. Italia registra casi 3.000 muertos ya por coronavirus. Ha aumentado en 475 la cifra de fallecimientos en solo 24 horas. En el Reino Unido, Boris Johnson ha decidido cerrar los colegios también. ¿Qué papelón el de este señor, de verdad, como la maraca de Machín? Y en Alemania, Angela Merkel ha pedido a la población seguir las normas del cierre de la vida pública para poder frenar la pandemia. Ahora, precisamente, en nuestro tema del día, hablamos de la pandemia, hablamos con científicos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Han pasado más de 3 meses desde que Li Bingliang, un médico de Wuhan, China, alertó del posible brote de una enfermedad extraña similar al SARS. Con el tiempo, los casos se fueron multiplicando hasta originar la enfermedad que hoy conocemos como el coronavirus. El nombre oficial, COVID-19, y que ha provocado una emergencia sanitaria mundial. En los últimos días hemos hablado del confinamiento en casa, de las restricciones, de las medidas económicas para paliar esta pandemia, pero también hemos conocido noticias cuanto menos positivas. En los próximos minutos vamos a descubrir los primeros resultados de la carrera por encontrar una vacuna contra el coronavirus que han desarrollado varios países. Hablaremos con uno de los mayores expertos en epidemias del país para conocer mejor cuál es la base científica de todas las medidas de prevención que se han tomado hasta ahora. Y queremos terminar sobre el terreno para homenajear a los sanitarios que se están desviviendo en hospitales, que sin ninguna duda están siendo los héroes de esta crisis y son los que nos van a sacar de esto. Hoy, en nuestro tema del día, descubrimos los primeros pasos para acabar con el coronavirus. Cada vez que hablamos de ciencia, nos acompaña Jorge Alcalde, nuestro periodista, divulgador científico, colaborador habitual de COPE. George, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, la pregunta es muy fácil de plantear. Llevamos meses, y ahora no te digo, hasta gritándola, la vacuna. ¿Cuándo crees?
Bueno, fíjate, hoy hemos tenido conocimiento de dos noticias importantísimas al respecto. La primera, Antonio, propuesta de una vacuna más o menos seria en China. Y el primer ensayo clínico con humanos admitido en Estados Unidos de una futura vacuna. En ambos casos se nos dice tardarán entre 12 y 18 meses en poder desarrollar una vacuna que esté disponible en el mercado, a pesar de que estos ensayos ya se han producido, están empezando a producirse. ¿Esto es mucho? ¿Es poco? Bueno, es poco si tenemos en cuenta lo que se está tardando en conseguir una vacuna contra el SIDA, por ejemplo, más de 20 años si no la tenemos. Es mucho por la perentoriedad de la crisis, ¿no? Pero por lo menos la gran esperanza que se tiene ahora encima de la mesa es que para la próxima temporada de COVID-19, de este coronavirus o de este ataque de este SARS-CoV-2, el nombre técnico del virus, para la próxima temporada exista una vacuna disponible que nos permita que sea más leve que esta crisis que estamos pasando.
¿Tienes esperanzas? ¿Tienes, cómo decirlo, estás seguro de que se va a llegar a eso?
Sí, absolutamente seguro. La ciencia va a llegar a tener una vacuna, va a llegar, creo, a tener una vacuna antes de la próxima temporada, esperemos, esto es una opinión, no es una información, por desgracia, porque en este momento tenemos centenares de recursos a disposición de la vacuna o del tratamiento. Hay más de 300 investigaciones científicas en todo el mundo dedicadas a encontrar un tratamiento más eficaz para las personas que se han infectado o encontrar un método de diagnóstico mucho más rápido o encontrar una vacuna. Fíjate que ha sido muy rápido el proceso. Apenas 2 o 3 semanas después de aparecer los primeros datos en China, ya se estaba trabajando en el intento de secuenciación del genoma del virus. Eso es muy rápido. Y esa información se puso a disposición de la comunidad científica muy rápidamente. Los pasos están siendo veloces. Lo que pasa es que este virus es muy desconocido, es muy nuevo, tiene muy sorprendidos a los científicos y por desgracia no podemos actuar tan rápidamente como con la gripe, que de una temporada para otra se consiguen hacer vacunas a escala mundial.
Mucho hemos hablado de las horas que todavía nos tenemos que quedar en casa, las restricciones, de la preocupación por la rápida expansión de los contagios. Poco a poco vamos conociendo informaciones que nos aportan algo de esperanza y positividad. Sin ir más lejos, ayer te contaba que China ha anunciado haber desarrollado con éxito una vacuna contra el coronavirus, lo comentaba Jorge Alcalde ahora mismo. Los detalles de esa noticia que dimos aquí en La Linterna, Adrián Collado.
Fue en torno a las 10 de la noche hora española cuando el Ministerio de Defensa chino aseguraba haber desarrollado con éxito una vacuna contra el coronavirus y aprobaba su ensayo clínico en humanos. Sin embargo, a pesar de autorizar estas pruebas, no se precisaba cuándo comenzarían estos ensayos. Detrás de la investigación está la Academia Militar Médica liderada por el epidemiólogo Chen Wei. El mismo martes, los científicos obtuvieron grandes avances tras comprobar en monos que la vacuna había desarrollado inmunidad al coronavirus. Como decíamos, el próximo paso es el ensayo clínico en humanos. Aún así, el propio líder de la investigación ha reconocido que la vacuna está preparada para llevar a cabo una producción a gran escala, segura y eficaz.
Jorge, por supuesto, todas las cautelas, prudencia, calma. Es una gran noticia en cualquier caso, veremos hasta dónde. ¿Qué es exactamente lo que han conseguido en este caso los militares chinos?
Bueno, de momento en animales, como habéis dicho, conseguir inmunidad frente a este virus y conseguirlo mediante un tipo de vacuna que se llama vacuna de subunidades. Es una vacuna que es remeda, aunque es una versión muy moderna, de las primeras vacunaciones que todos hemos conocido, con pequeñas porciones, fragmentos del patógeno, del virus o de lo que fuere en cada caso. Y con estas porciones, con estas pequeñas secuencias de patogénicas, se consigue generar una reacción inmunitaria en animales. Lo importante es que reproduce algunos tipos de inmunidad que se utilizan para otras infecciones y, por lo tanto, podríamos soñar con que los pasos sean más rápidos de lo normal, que se haya podido permitir establecer ciertos grados de seguridad sin tener que esperar los larguísimos procesos de protocolos clínicos. Hay que hacer ensayos con humanos, evidentemente, pero dado la perentoriedad de la crisis y, sobre todo, dada que esa experiencia con otros virus similares podría permitirnos saltarse, entre comillas, algunos pasos, ha ocurrido algunas veces, la OMS ha permitido que se aceleren los procesos de investigación para poder conseguir una vacuna. En esos 18 y pico meses, según los científicos chinos, ya la podrían hacer hoy en día, estarían preparados para producirla, pero claro, no tenemos la luz verde clínica, de ensayos clínicos, para que eso se produzca, asegurando que no va a generar graves daños en las personas que la reciban.
Realizamos una segunda parada en Estados Unidos, donde ya han comenzado con las pruebas en seres humanos para la realización de una vacuna que frene el coronavirus. Detalles, Adrián Gil.
El Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos ya ha comenzado con las pruebas en seres humanos para la realización de una vacuna que proteja del coronavirus. La prueba se está realizando a adultos con buen estado de salud y que tienen entre 18 y 55 años de edad. Van a ser sometidos todos ellos a un experimento que va a durar aproximadamente unas 6 semanas. En este estudio experimental todavía se están evaluando las diferentes dosis de la vacuna para la seguridad de los voluntarios y para saber la capacidad de inducir una respuesta respuesta inmune en ellos. Eso sí, hay muchas esperanzas puestas en ella y es que ha tenido resultados prometedores hechos anteriormente con animales.
Volvemos a otra batalla, a otra competencia científica mundial, China, Estados Unidos, ya no es Rusia quien juega. ¿Te atreves a decir quién será el primero, George?
Es complicado, fíjate. Técnicamente, esta vacuna estadounidense, que es muy prometedora, tiene alguna dificultad mayor que la china, porque esta vacuna es lo que se llama una vacuna de ARN mensajero. No es exactamente como antes se decía, utilizar porciones, fragmentos, subunidades del patógeno, sino que lo que se hace es introducir una secuencia de ARN en el organismo para engañar a las células y que generen una reacción inmunitaria similar a la que tendría cuando el virus las ataca y que el virus no pueda replicarse. Pero nunca se ha experimentado con humanos una vacuna de estas características. Es la primera vez. No sabemos qué va a pasar. Si todo sale bien, puede ser muy rápido. Pero es una pequeña incógnita, lo que pone un poquito en ventaja a la como compañía china o al ejército chino, porque sí que se utilizan tecnologías que ya han sido similarmente testadas en otros casos. No sabría cuál va a ser la primera, ojalá lleguen las dos lo antes posible. Esta estadounidense es muy prometedora, mucho más moderna, pero tiene el hándicap de que es más novedosa y que en seres humanos todavía no se ha testado lo suficiente. Por eso se hace este ensayo clínico a partir de ahora.
Hemos hablado de los avances en Asia, en Estados Unidos, pero en Europa también ha habido progresos en la investigación para encontrar una vacuna. Ha sido en Alemania. Adrián Collado.
Fue el primer país en anunciar que un laboratorio farmacéutico estaba tratando de ultimar una vacuna contra el coronavirus. La propia Comisión Europea ofreció un apoyo financiero de 80 millones de euros para profundizar en el desarrollo y la producción de este fármaco contra el COVID-19. Los investigadores del laboratorio confirmaron estos avances y anunciaron que en pocos meses podrían tener la vacuna para empezar los ensayos clínicos en junio o julio. Estos avances provocaron polémica. Varios medios informaron de que la administración de Donald Trump había ofrecido 1.000 millones de dólares a cambio de que esta vacuna estuviese disponible para Estados Unidos. De momento, el gobierno alemán y la farmacéutica niegan que esto vaya a suceder y aseguran estar trabajando a contrarreloj para sacar adelante la vacuna.
Oye, Jorge, es normal que otros países compren derechos de investigación incluso en estos laboratorios o a este nivel unos países a otros?
Bueno, es normal que se intente, es normal que se produzcan grandes apuestas de inversión en determinadas líneas de trabajo. Hemos visto incluso que es normal que haya fugas de talentos de unos países a otros, hay fugas incluso en algunas universidades, pero también es normal, y en casos como este hay estamentos internacionales que lo avalan y lo protegen, que el conocimiento que se adquiere de estas avances sea público y sea universal. Evidentemente están protegidos bajo una patente farmacológica. La producción de esa vacuna, pues lógicamente en la mayoría de los casos está sometida a patente, pero el conocimiento suele ser puesto a disposición de la comunidad científica y por eso hay muchas ramas de investigación en paralelo. La guerra realmente se produce por la producción de la vacuna, pero por el conocimiento básico, la investigación previa y el valor que tienen las pruebas clínicas, los ensayos clínicos en humanos y en animales previo, eso no conoce fronteras y eso está a disposición de toda la comunidad científica.
Se habla de empezar ensayos en junio o julio, ya lo hemos comentado, mucho más tarde que en China o en Estados Unidos, por ejemplo.
Sí, bueno, es porque no están preparados todavía los procesos previos, sobre todo con animales. La investigación en seres humanos tiene que partir de una base muy escrupulosa, y es la seguridad de ese medicamento, de esa terapia, más incluso que la efectividad terapéutica. Lo primero que se valora es la seguridad. ¿Voy a introducir en el cuerpo humano de un paciente de prueba algo que le pueda dañar, que pueda poner en riesgo su vida o que pueda producir más daño que el que estoy intentando evitar? Esa es la base de las primeras fases de cualquier investigación, de cualquier ensayo clínico. Y después se testa su eficacia terapéutica y después su viabilidad y después que su eficacia terapéutica es mayor que cualquier otra molécula que tengamos en el mercado. Pero si no se ha dado el paso primero, el de la seguridad, no se puede seguir avanzando. Por eso a veces es tan exasperante la espera. Y sabiendo los científicos que tienen una molécula prometedora, que la han contrastado con animales y que saben que su fundamento biológico o químico funciona y es lógico, no lo pueden todavía comunicar al mundo y poner a disposición de la farmacia porque no están seguros de si, valga la redundancia, es seguro para el organismo humano. Es muy lento, es exasperante, pero es como hay que hacerlo para asegurarnos que no introducimos en el mercado una molécula que va a ser más dañina que el mal que estamos intentando evitar.
Hemos estado en China, en Estados Unidos, en Alemania, terminamos en Australia. Allí varios científicos han descubierto la defensa inmunológica ante el coronavirus, una información que podría ser clave para obtener una vacuna. Adrián Gil.
Un descubrimiento, Ángel, gracias a las muestras de sangre obtenidas de una paciente infectada con el coronavirus de 47 años que había vuelto a Australia desde la ciudad china de Wuhan, el origen de la pandemia. No presentaba patologías previas y fue puesta en aislamiento, donde logró vencer la enfermedad 13 días después de haberla contraído. Durante todo este proceso de recuperación, los científicos han visto que la reacción de su sistema inmunológico contra el COVID-19 es muy similar al de la gripe. Información muy valiosa por dos razones. La primera, porque nos permite saber cómo actúa el cuerpo humano ante este virus, y la segunda, porque nos ayudará a evaluar a los candidatos que van a ser vacunados contra el coronavirus.
Jorge, ¿por qué es clave saber cómo el sistema inmunológico intenta o combate el virus?
Es importantísimo porque esa era una de las grandes preguntas que todos los expertos se hacían hace unas semanas. Desde que conocemos este virus, una de las grandes preguntas es, ¿se parecerá inmunológicamente a la gripe? Y eso es muy bueno porque la gripe la conocemos bien y sabemos cómo actuar contra ella, o será muy distinto a la gripe. Por ejemplo, en el caso de la gripe, sabemos que el cuerpo humano genera cierta memoria inmunitaria, es decir, que una vez una persona ha sido infectada, tiene cierta capacidad de responder inmunitariamente durante un largo periodo de tiempo, a veces de por vida, a ese mismo virus. ¿Ocurrirá lo mismo con este virus? Porque eso, si ocurre, nos permitirá saber que una persona inmunizada hoy, bien porque se ha contagiado o bien porque se le ha puesto la vacuna, que esperemos que se consiga pronto, ya estará inmunizado casi de por vida. Hay casos como el SARS, que la inmunidad es más pequeña, de entre 5 y 10 años. Y parece que a los 5 o 10 años esa inmunidad decae, con lo cual volvemos a estar expuestos. No sabíamos nada de cómo era este virus a ese respecto. Bueno, esta investigación con esta única paciente australiana, habrá que ver si se puede replicar, es un solo caso, pero parece que es muy prometedor. Bueno, esta investigación nos acercaría más a un tipo de respuesta inmunitaria parecido a la gripe y, por lo tanto, nos permitiría adelantar un poquito más cómo podemos actuar en la vacuna y saber qué personas son las más adecuadas para llevar a cabo los primeros ensayos, por ejemplo. Y quizás soñar con que este virus, una vez nos hayamos inmunizado, pues ya desaparezca, si no para siempre, pues quede muy, muy debilitado epidemiológicamente durante muchísimos años.
Ojalá. ¿Me aguantas 2 minutos, Jorge?
Por supuesto.
Enseguida hablamos con la Universidad de Navarra y con el Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensaje de Mutua.
Cuando te subían el precio de tu seguro, te decidiste a la Mutua de cabeza. Y sí, te lo bajaron, pero ¿y luego qué? Luego llamaste para dar un parte y te atendió un profesional de experto de la Mutua rápidamente, sin esperas, porque cada año atienden más de 6 millones de llamadas. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Escríbenos en Twitter en @expositocope, en @linternacope, en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bienvenidos al Cascabel en 13.
La información tiene siempre muchos puntos de vista.
Las competencias van a ser casi más importantes que los conocimientos.
Alemania, Francia y España son los más afectados.
Y en el Cascabel te los mostramos todos.
¿Cómo se puede conseguir empleo cuando se enfría el mercado laboral?
Vamos a ver cómo nos podemos adaptar.
El Cascabel Noticias y el Cascabel con Antonio Jiménez y Susana Ollero. De lunes a jueves a las 10 de la noche en 13.
Tenemos 20 segundos para contarte esta super oferta. En Berti esta semana contratas tu seguro de coche con un 40% de descuento y además te regalamos 100 euros. Sí, has oído bien, 40% de descuento y además 100 euros de regalo. Tienes solo hasta el próximo domingo. Corre, entra en berti.es y contrata antes de que se acabe el tiempo.
Hola, soy Emilio Sánchez Vicario. Con Leotrón consigo todo lo que me propongo y tú también. Ahora y durante todo el 2020, comprando Leotrón puedes ganar una extraordinaria bicicleta. Es muy fácil, accede a vitaminasleotron.es y sube tu ticket de compra. Con Leotrón puedes ser el ganador. Promoción exclusiva en Canal Farmacia.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, día a día se esfuerza por la calidad y asesoramiento profesional. Por ello, todos los meses ofrecemos cursos para profesionales. Infórmate en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy hablamos de ciencia en La Linterna y, claro, el monotema tiene una parte científica, docente e investigadora fundamental. Hasta el momento, lo que conocemos del coronavirus originado en Wuhan es la facilidad que tiene de transmitirse, muchísimo mayor que la gripe. Se estima que la tasa de contagio puede estar en torno al 2. Eso significa que una persona infectada puede transmitirlo de media a otras dos personas. Para controlar una epidemia, esa tasa debe estar por debajo del 1. Las medidas que se han tomado las conocemos casi de memoria. Cierre de negocios y comercio, suspensión de todas las actividades educativas presenciales, cierre de fronteras. Queremos conocer la base científica de estas decisiones para frenar y controlar el virus. Don Ignacio López Goñi es microbiólogo, divulgador científico, catedrático en la Universidad de Navarra. Doctor Ignacio, buenas noches.
Muy buenas noches.
Ya hablamos semanas atrás, antes de que estallara siquiera en Europa este desastre. Una pregunta, no sé si casi hasta cierto punto personal. ¿A los científicos también les ha sobrepasado, les ha sorprendido tremendamente la situación en la que estamos ahora? ¿O ya se podía atisbar?
Pues, hombre, aquí cada uno dirá lo que opina. Claro, claro, personalmente, claro. A mí personalmente sí me ha sorprendido, ¿no? Yo reconozco que pensé que esto iba a quedar muy localizado en China, con esas medidas drásticas que habían impuesto, y yo era de los que pensaba que, bueno, que controlando los pequeños focos que iban apareciendo, pues iba a ser posible controlar lo que ahora se ha disparado, ¿no? Claro, cuando en una curva epidémica es muy difícil saber en qué punto de la curva epidémica estás, si estás al principio y lo puedes controlar o si estás en el pico y va a empezar a bajar, ¿no? O sea que esto ha sido una sorpresa para todos.
Sí, sí, seguramente. Me acompaña nuestro periodista especialista en estas cosas de ciencia, Jorge Alcalde. George.
Doctor, muy buenas noches. Bueno, evidentemente la sorpresa ha sido grande para muchos epidemiólogos, pero sí es verdad que teníamos el ejemplo de China, el ejemplo de Corea, después el ejemplo de Italia. Estos tres ejemplos han vertido conocimiento para tomar las medidas en España. ¿Cree que nos han servido de reflejo o quizá no hemos aprovechado suficientemente esa experiencia previa de nuestros vecinos?
Hombre, ahora mirar hacia atrás es mucho más fácil, ¿no? Decir lo que podíamos haber hecho, ¿no? Pero sí, efectivamente, bueno, todos pensábamos que lo de China era en China, lo de Corea estaba en Corea, nos sorprendió mucho lo de Italia, dijimos, bueno, estos no lo saben controlar, aquí no va a pasar, pero nos hemos dado cuenta que efectivamente son las medidas, hay que ponerlas cuanto antes, porque enseguida se empezó a ver que seguíamos la misma curva de crecimiento que en Italia, ¿no? Y por eso, bueno, pues estas medidas, ¿no?
Otra cuestión que quiero plantear, don Ignacio. Hay un concepto que se ha utilizado mucho, que estamos en ello, aplanar la curva de contagio. ¿Eso qué quiere decir? Dar, digamos, cambiar el ángulo. ¿Eso qué quiere decir?
A ver, en una curva epidémica, la típica curva epidémica que van subiendo el número de casos hasta que llega a un tope y empiezan a bajar, esto ocurre porque, sobre todo en este caso, todos somos susceptibles a infectarnos con el coronavirus, de manera que al final, al principio empieza a haber muchos casos, conforme más gente se infecta, menos gente susceptible de padecer la enfermedad, bien porque ya la ha padecido, bien porque se ha curado, porque se ha inmunizado o incluso, desgraciadamente, porque se ha muerto, de manera que el número de susceptibles disminuye y entonces llegas a un tope y empieza a bajar la curva epidémica. La única manera de, cuando tú tienes una vacuna, lo que puedes hacer es vacunar a la gente y de esa manera lo que haces es que el número de susceptibles baje muy rápido y entonces la curva epidémica es mucho más corta y no tan picuda, digamos, ¿no? ¿Qué pasa en este caso cuando nos enfrentamos a un virus respiratorio nuevo para el que no tenemos inmunidad previa? Pues que todo el mundo es susceptible de infectarse. Al no tener una vacuna, pues la curva sube muy rápidamente y además en este caso excepcionalmente rápido, ¿no? Lo que necesitamos es que aplanar esa curva epidémica, es decir, que el pico de la curva se retrase y se achate. No es que no que vaya a haber menos gente infectada, no, probablemente al final el número de infectados sea el mismo, pero necesitamos que eso vaya más despacito y que no llegue a un pico muy rápido. ¿Por qué? Porque si no puede ocurrir lo que, bueno, en parte puede estar ocurriendo ahora, es que se colapse el sistema sanitario. No es lo mismo tener 10 casos a lo largo de 10 días que 100 casos en un día, 100 casos te colapsa el sistema. Entonces, claro, la única manera de achatar esa curva cuando no tienes una vacuna, en este caso, es las vacunas lo que hacen es cortar la cadena de transmisión del virus. Como no tenemos una vacuna, la única manera que tenemos ahora de cortar la transmisión del virus es alejarnos entre nosotros. En este momento, el mensaje es que la vacuna eres tú. Nosotros somos la vacuna. Alejándonos entre nosotros con estas medidas de aislamiento y de cuarentena, podemos evitar que el virus vaya saltando de una persona a otra.
Claro, y entonces, don Ignacio, esas medidas que se han tomado desde el fin de semana pasado en España, que se tomaron también en otros países, se supone que tienen un efecto en ese aplanamiento de la curva, pero ¿cuándo? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto tarda en empezar a notarse que esa autovacunación que usted ha explicado también, que supone aislarnos, empieza a tener efectos en la curva epidemiológica?
A ver, pues desgraciadamente a ciencia cierta no lo sabemos, ¿no? Lo que estamos esperando es que en cuestión de, bueno, unos pocos días, unas semanas, se empiece a ver el efecto y, bueno, y tenga su efecto, ¿no? Parece ser que en Italia empieza ya a disminuir el número de casos que tienen cada día. Me parece que es un dato que escuché hoy mismo, pero tampoco lo sé a ciencia cierta, ¿no? De manera que podemos estimar que en los próximos días, semanas, quizá esta cuarentena de 15 días, pero quizá ya alargarlo alguna semana más, se empiece a ver ese efecto. En la medida en la que nos tomemos estas medidas con mayor seriedad, ¿verdad?, pues veremos mejor este efecto, ¿no? En definitiva, es conseguir que el sistema no se colapse y que, bueno, en vez de ser un pico de cientos de casos cada día, bueno, pues sea un goteo que el sistema, todos nosotros, podamos resistir, digamos, ¿no?
Y una última cuestión por nuestra parte, profesor López Goñi. ¿Se han detectado diferencias de verdad entre la cepa que se originó en China y la de Europa o es el mismo virus?
A ver, hay que tener este tema de los mutantes, ¿verdad?, de que el virus muta y de que van cambiando las cepas, la verdad es que alarma bastante, ¿no? Pero es porque tenemos un concepto muy peliculero o hollywoodiano de lo que es un mutante, ¿no? En realidad hay que darse cuenta que los virus viven mutando, están constantemente mutando. Los microbiólogos hablamos de cuasi especies víricas, es decir, de una nube de mutantes. Y en realidad esa nube de mutantes lo que hace es evolución, es la evolución clásica. Tú tienes muchos individuos que están variando constantemente y se aplica, digamos, la selección natural. De manera que, por supuesto que el coronavirus está mutando. pequeñísimas mutaciones nos permiten seguirle la pista y ver que el virus, pues de China es un poquito distinto del de Europa, que es distinto del de Brasil, y nos permiten hacer estudios epidemiológicos. Pero esas mutaciones no significa que el virus se vaya haciendo cada vez más virulento o más letal. De hecho, lo que se podría esperar, comparado con otros virus, es que un virus cuando salta de una especie a otra, normalmente al principio es muy, muy virulento, pero conforme esa nube de mutantes se va adaptando al hospedador, al huésped, en este caso a nosotros, va adaptándose y va disminuyendo su letalidad, se va adaptando, porque en definitiva, aunque los virus no piensan, pero son muy listos, ¿verdad?, lo que al virus le interesa es adaptarse al huésped para no matar al huésped cuanto antes, porque le interesa mantenerse.
Claro.
Con lo cual, se ha hablado de dos cepas distintas, quizá una cepa que se transmite más, pero que se transmita más no quiere decir que sea más letal. En este momento no sabemos, no se han hecho estudios sobre la letalidad de esas cepas. Sabemos que una puede extenderse más que otra, pero eso no significa, insisto, que sea más letal o menos, ¿no?
Don Ignacio López Goñi, catedrático en la Universidad de Navarra, como siempre, gracias por la asesoría, profesor.
Un placer, muchísimas gracias y buenas noches. Y mucho
ánimo. Buenas noches. Vamos a hablar con otro experto, uno de esos médicos que está en la primera trinchera, gracias a los cuales vamos a ganar esta batalla. Ángel Asensio, al que molestamos en los últimos días unas cuantas veces, es el jefe de servicio de medicina preventiva en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Ángel, doctor, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel.
¿Cuánto de agotado estáis, Ángel?
Pues es un esfuerzo tremendo, porque estamos adaptando nuestros hospitales de una actividad, digamos, basal a una actividad casi de guerra. Y fíjese que a lo mejor la tercera parte y en algunos hospitales hasta la mitad de todo el hospital está dedicado a atender este tipo de pacientes. Entonces eso significa un esfuerzo tremendo, un cambio de las rutinas de trabajo muy, muy importante.
Doctor, ¿cuánto está, no sé si la palabra es colapsado, a tope, con materiales de autoprotección, con camas, con medicamentos? ¿Es verdad lo que llega y lo que se dice de que esto está colapsado?
Bueno, por lo que yo sé, nosotros estamos en el centro del problema en la Comunidad de Madrid y muchos hospitales están teniendo que hacer un esfuerzo muy tremendo. Y, de hecho, estamos intentando redistribuir a algunos pacientes, por ejemplo, de las unidades de intensivos de unos hospitales a otros. Hay escasez en momentos de determinadas medidas de prevención, o sea, de equipos de protección, y esta escasez hace que tengamos que racionar muy bien estos recursos y que tengamos que ser muy, muy, muy ahorradores para poder proteger a nuestros trabajadores, porque trabajador que enferma es un trabajador menos que puede ayudar en la lucha, claro, contra esto. O sea que realmente es complicada, ahora en estos momentos es muy complicada, y eso tenemos que hacérselo llegar a la población para que sea racional en el uso de este sistema sanitario que tenemos.
Jorge Alcalde, me acompaña.
Doctor, me imagino que es difícil establecer, lógicamente, prioridades, cuestiones más graves, más críticas. Estamos afrontando muchos frentes a la vez, pero yo no sé, con perspectiva de los próximos días, ¿cuál puede ser el momento más crítico? Si lo más peligroso es la saturación de los cuidados intensivos, si lo más peligroso es la falta de material de protección, si lo más peligroso es la atención de las personas leves que se puedan ser derivadas a su casa con un sistema de diagnóstico, ¿cuál sería el momento más crítico, ahora más prioritario para actuar en estas fases?
Pues ahora sabemos que está ascendiendo todavía el número de enfermos y que va a seguir ascendiendo. No sé si el más crítico va a ser dentro de una semana o dentro de dos, pero tenemos varios frentes importantes. Uno de ellos es la capacidad de críticos, porque ese tipo de tratamiento es el que va a diferenciar para esos pacientes el que sobrevivan o no. Pero luego tenemos otros frentes muy importantes, como son la atención en urgencias, la atención a los mayores que están en residencias de ancianos, y donde la introducción de ese virus, que es muy fácil que entre porque un trabajador lo puede llevar de su casa o un visitante si ha entrado, provoca una transmisibilidad tan tremenda que se infectan muchísimos de los ancianos que están allí, y desarrollan enfermedad y tienen una complicación, una tasa de complicaciones muy alta, y entonces tenemos que ayudar a esas residencias a que puedan atender a los pacientes donde están. Y realmente tenemos tres frentes importantes, que son los cuidados intensivos, las urgencias, las residencias de ancianos, y luego las plantas de hospitalización que ya digo que están suplantando a la población normal del hospital.
Claro. Ángel, yo, para un médico de un hospital tan importante como este, voy a hacer una pregunta casi casi personal. Estos enfermos prácticamente en aislamiento, tanto en la habitación como en la UCI, sin familias, muchos que se van. Debe ser terrible para un médico, para una enfermera, dejarles solos y que mueran solos, o que padezcan y que se acaben curando, como por suerte va a ocurrir con muchos, solos, ¿no?
Bueno, no están tan solos. Intentamos que estén lo máximo, desde luego, con cuidados sanitarios van a estar siempre. Estamos
claro, claro.
Poniendo ya dos pacientes por habitación, aunque en nuestro hospital, por ejemplo, en otros eran solamente uno, y lo estamos doblando, entre otras cosas, para que puedan tener esa compañía de otra persona allí y para optimizar recursos también. Y luego es muy duro para los pacientes, desde luego, pero para el personal también, que a veces puede tener sentimientos de impotencia, porque tienes que llegar a situaciones con dilemas éticos importantes de
Antonio.
¿Qué puedo hacer con los recursos que tengo? ¿A quién les tengo que dedicar? O sea que realmente, emocionalmente, puede ser muy 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 duro.
Sácale, haces la última, George.
Sí, tenemos, desde el punto de vista material, tenemos que hacer un llamamiento para dotar de muchísimos más recursos en algo en concreto, en sistemas de protección individual, en respiradores, asistentes de ventilación, en camas, en algo en concreto. ¿Realmente tenemos que hacer un llamamiento para que se pongan especialmente más recursos?
Bueno, pues lo has dicho. Por un lado están los recursos para las unidades de intensivos, que básicamente es aumentar la cantidad de respiradores, porque no estamos dimensionados para atender a tantos pacientes en unidades de intensivos, y los respiradores son escasos ahora, y sin estos dispositivos es difícil atender a los pacientes. Y también tenemos necesidades de equipos de protección individual, porque deberíamos utilizarlos de forma adecuada y racional conforme al mecanismo de transmisión de la enfermedad, y tenemos que estar reutilizando y alargando la vida de objetos que no tenemos, y porque hay una carencia, una carestía ahora en todo el mundo, porque nos viene a todos a la vez. Y otra de las dificultades es la atención a pacientes que puedan venir desde fuera del hospital en avalancha de grandes instituciones, y eso también nos colapsa y nos dificulta muchísimo el trabajo adecuado.
Ángel, una última observación también personal por mi parte. ¿Notáis los aplausos?
Por supuesto, eso emociona, que la gente esté con el personal sanitario y que valore nuestro trabajo, pero yo siempre les digo que nosotros nos dedicamos a esto, y el hacer bien nuestro trabajo es algo que ya nos satisface muchísimo, y si además nos lo reconoce el resto de la ciudadanía, pues más contentos aún, ¿no?
Ángel Asensio, jefe del Servicio de Medicina Preventiva del Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Gracias por estar ahí, doctor. Buenas noches.
Buenas noches. Muchas gracias a vosotros.
Adiós. Chao, chao. Javier Pérez Castel es catedrático de Química Orgánica y Farmacéutica en la Universidad CEU San Pablo, también amigo ya. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Hemos hablado de los estudios para conseguir una vacuna. ¿Coincides con los expertos, con lo que ya comentabais semanas atrás, viendo las prisas, viendo que está todo el mundo enloquecido, lógicamente, buscando esa vacuna, en que hasta después del verano, si hay suerte, nada?
Bueno, a ver, hay muchísima gente trabajando a toda velocidad, como no se ha hecho nunca, desde luego, y además digamos que todos los impulsos son favorables, porque también hay una carrera, ¿no? Una carrera, cierta competición que es sana, ¿no? En este caso, entre China y Estados Unidos, sobre todo con participación de muchos grupos. La vacuna ya la tienen, lo que pasa que ahora empiezan las pruebas en humanos. En Estados Unidos ya han hecho algunas esta semana con algunos voluntarios, porque hay que ver la seguridad. Claro, las vacunas, como ya sabemos, a veces producen reacciones y hay que ver cómo son, ¿no?, esas reacciones. Entonces, todas estas pruebas de seguridad generalmente llevan bastantes meses, porque se va aumentando el grupo de pacientes en el que se va probando, y es complicado ver cómo ha quedado la inmunidad. Después de la seguridad hay que ver que la vacuna funciona, ¿no? Pero claro, ahora como hay esta situación, yo creo que en un mes o mes y pico sí se empezarán a utilizar en pequeños grupos de pacientes en una situación complicada, ¿no? Para los que, bueno, pues tampoco es un, digamos, un uso compasivo, podría ser. Aunque desde luego ya lo que es disponer de una vacuna en plan masivo para toda la población, creo que antes de otoño será muy difícil. Pero es muy importante que la tengamos para otoño, por otro lado.
Sí, sin duda, Javier, porque es importante que tengamos para otoño para prepararnos para la siguiente oleada o la siguiente temporada de este virus, ¿no? Porque se supone, claro, el virus todavía sigue siendo un gran misterio para o parte un misterio para la ciencia. Se supone que este virus volverá, es un virus que estacionalmente será recurrente, con lo cual es muy importante que nos preparemos para el siguiente otoño con una vacuna, ¿no?
Sí, efectivamente. Esa es la cuestión. Todos confían en el verano, las autoridades están siendo muy cautas porque no hay ninguna prueba fehaciente de que cuando llegue el verano la epidemia parará, pero han parado las otras dos epidemias de coronavirus graves que hemos tenido en este siglo, y los otros coronavirus leves, que son los del catarro, pues tampoco suelen funcionar mucho en verano. Es decir, bueno, hay razones para ser en eso optimistas, pero efectivamente estas infecciones suelen tener varias oleadas. Al fin y al cabo, poca parte de la población va a quedar inmunizada, y entonces a la vuelta en otoño es posible que el virus vuelva. Suele volver en las segundas oleadas atemperado, porque bueno, las pequeñas mutaciones que puede tener en general suelen o ser neutras o producir una cierta pérdida de actividad. Y algo de personas inmunizadas hay, en fin. Y aparte de vacunas, pues quizá para entonces también tengamos algún retroviral, ¿no? Algún fármaco. En definitiva, a mí lo de otoño, hombre, me preocupa, pero yo creo que vamos a estar bastante mejor armados que ahora.
La OMS ha advertido que el coronavirus no solo mata a gente mayor. ¿Esto ya es una evidencia absoluta o sigue siendo, evidentemente, el gran grupo, Javier?
Sí, no, el grupo de personas que está siendo bueno, pues diezmada por el virus es gente mayor y o con patologías previas relativamente graves. Eso no significa que no haya algún caso aislado y realmente muy poco numeroso, pero muy poco numeroso, de alguna persona joven que joven, vamos, cuando digo joven, pues me refiero a gente de mediana edad y tal, que enferma y acaba falleciendo. Ha pasado en algún caso, es raro. Pero en general, bueno, pues la mortalidad en personas sin patologías previas es del 0.9% en el total, incluyendo también a los que tienen más de 80 años, ¿no? O sea, todo ese grupo de personas, si estás, digamos, sano, no hay enfermedades cardiovasculares, no hay hipertensión, que es otra de las cosas que también es mal asunto para el virus. No hay enfermedades respiratorias, normalmente, digamos, la mortalidad es baja incluso en personas bastante mayores. Pero pues la mortalidad pues crece pues muchísimo cuando pasamos de los 70 años, eso claro. Es también claro. En el grupo de 70-80 por lo menos está en un 7-8%, y a partir de 80 años pues es un poco variable, pero anda por un 14-15 o por ahí, 16%, ¿no? Es muy alto.
Javier, hemos hablado contigo de la posible vacuna. Has avanzado también la posibilidad de que haya, bueno, algunos medicamentos antivirales que pudiesen ayudar a combatirlo. Sí. En este sentido, estamos ahora asistiendo también a algunas estrategias, a algunos ensayos clínicos con medicamentos que ya se han aplicado para otros virus y para otras enfermedades que podrían ser útiles. ¿Qué te parece? ¿Crees que es esperanzador esta línea?
Sí. Yo tengo esperanzas en el Remdesivir, este que es de Gilead, es un fármaco. Es como un nucleósido que, en fin, confunde a la polimerasa del virus y entonces la bloquea. Ha funcionado con virus muy, muy similares a este coronavirus. Ha funcionado con el ébola, ha funcionado con el SARS. En fin, debería funcionar con este porque la parte de la digamos, dentro del genoma del virus, la parte donde está esta polimerasa es muy parecida a los otros virus o prácticamente idéntica. Las diferencias entre ellos, sobre todo con el SARS, están en otra zona del genoma. Entonces, digamos que con eso deberíamos pensar que va a funcionar. Ellos tienen resultados in vitro, también están empezando algunas pruebas en humanos y, bueno, pues parece que están esperanzados con este fármaco. Es el que más suena ahora mismo como opciones. También se han probado otros, como por ejemplo algunos de los que se utilizan en el tratamiento contra el HIV, contra el SIDA, pero a mí eso ya me parece más complicado, porque ya ahí con ese virus hay más diferencias.
Bueno, pues seguiremos hablando con Javier Pérez Castela a medida que avance la investigación y nos des otra clase particular. Profesor del CEU San Pablo, gracias Javier, bueno, como siempre.
Gracias a vosotros.
Muy buenas noches. Chao, chao. Buenas noches. Lo dicho, Jorge Alcalde, que ojalá más pronto que tarde hablemos con otro tono y con otro avance, ¿verdad?
Pues sí, la ciencia está luchando para conseguir que demos buenas noticias pronto, pero todavía ese pronto se nos antoja muy tarde, así que, pues lo dicho, tenemos que seguir siendo nosotros los que pongamos los remedios que la ciencia todavía no nos pone a nuestra disposición. Y eso pues es quedarse en casa, tener muchísimo cuidado y seguir siendo nosotros la principal barrera de contención de este virus con el que vamos a acabar seguro entre todos.
Gracias, Jorge.
Un abrazo muy fuerte. Mucho ánimo a todos.
Adiós, alcalde. Chao, chao, chao.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Todos los días, minutos antes de las 10 y tan poquitos minutos, comparece Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¡Elote!
¿Qué pasa,
pues,
tío?
Pues mira, aquí, a punto de calcarle el zas a, pues mira, un científico, mira lo que son las cosas, al infectólogo Uriol Mitjà. A ver, este científico, que es un currículum muy potente, está al frente de un ensayo para cortar la transmisión del microorganismo, pues ha pedido la dimisión del Comité de Emergencia de la Crisis del Coronavirus. Escuchen las cosas tan sensatas que dijo a El País.
Yo creo que alguien debería tomar responsabilidades sobre lo que ha ocurrido estas semanas. Es una situación grave. Desde el primer momento se vio que el virus era altamente transmisible. También se hicieron cálculos matemáticos en los que se veía cuál era la probabilidad de que hubiera una propagación a otros países fuera de China. Entonces, en un primer momento ya hubo una alerta por el mobile y por el riesgo que conllevaba de que hubiera una importación de casos en nuestro país.
Vamos a ver, Uriol. Así que lo que ha ocurrido es grave y alguien debería asumir responsabilidades, según tú, por dos razones. Porque desde el principio se sabía que el virus era altamente transmisible y porque había cálculos matemáticos que demostraban las probabilidades de transmisión a otros países. Pues seguramente tienes razón, Uriol. Pero mira, el día 11 de febrero declaraste a la emisora catalana RAC1 esto que te recuerdo, comillas. La infección del coronavirus es muy leve. La tasa de letalidad fuera de China es del 0,2. Es muy similar a la gripe epidémica que sufrimos todos los inviernos. Es poco probable que llegue aquí. Y el día 15 de febrero dijiste en TV3 que, comillas, hay profesores que dicen que esto acabará en una pandemia. Tengo la esperanza de que se puede contener porque China lo está haciendo muy bien. A ver, Uriol, que esas declaraciones las hiciste hace un mes y que en un mes todo esto ha cambiado mucho, es cierto. Ahora bien, igual no es muy sensato dar consejos ni lecciones como si todo lo hubieras tenido claro desde un principio porque, hombre, según tus propias declaraciones, te columpiaste no una, sino dos veces. Así que, por decir ahora que había estudios que predecían lo que iba a ocurrir y exigir dimisiones cuando hace un mes afirmó que la infección del virus era leve, que era poco probable que llegara a España y que el virus no iba a salir de China. En fin, el infectólogo Uriol Mitjà se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Gracias, Julius.
Por nada.
Chao, amigo.
Adiós.
En la radio, como en la vida, para que alguien hable, otro tiene que escuchar.
Hoy nos han confirmado a mi mujer, que es enfermera, y a mí, que somos positivos en coronavirus. Quería daros las gracias porque la gente que estamos mal y yo, pues la verdad es que nos hacéis mucha compañía.
A vosotros deberíamos de dar un aplauso.
Estáis haciendo una labor maravillosa.
No sabéis la compañía y la tranquilidad que supone el encender la radio y saber que siempre estáis ahí.
A los de la mañana, a los de la tarde, a los de la noche, a
muchísimas
los de la
gracias por
hacernos disfrutar un poco en estos días grises que estamos viviendo.
Claro, te quiero dar muchas gracias por el programón de ayer, porque información, entretenimiento, fue un programón buenísimo, ¿eh?
No nos dejéis, por favor.
Sabemos que siempre estás ahí y ahora más que nunca te damos las gracias por confiar en nosotros, por escuchar COPE.
Esta radio va a seguir estando ahí todos los días, a todas las horas. Cuente con nosotros. De todo corazón.
Tú lees la sigla TAE y no sabes muy bien qué significa. Casi seguro que es algo en inglés. O la T es la sigla de Tutti Frutti. Oh, ni idea. En Bankia hemos creado otras siglas como EACQ, Estoy aquí cuando quieras, que se recuerdan mejor y sirven para decirte que contar.